Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, amigos del Paralelo 20, queridos oyentes. Feliz mañana de domingo 11 de agosto. Os saluda quien os habla, Adriana Andecochea. Y no sé vosotros, pero yo estoy de resaca. Estoy de resaca del programa de ayer sábado, que tuvimos invitados maravillosos como el chef Alex Ortiz de Cantabria. Tuvimos al chef Joaquín Felipe hablando de su nuevo restaurante de Madrid. Tuvimos a Bruno Ruiz de Denia. Hicimos un recorrido auténtico por los vinos de España, de norte a sur y de sur a norte, con el experto catador de vinos Santiago Rivas, colectivo Decantado. Y ya sabéis que si queréis recuperar ese programa, si ayer os lo perdisteis, a partir del lunes en nuestra web Paralelo 2020 con número, tenéis todos los programas colgados todos los lunes para que lo podáis escuchar, para que podáis recuperar esa entrevista que os gustó. Si no os dio tiempo a apuntar todas esas recomendaciones de vinos, podéis volver a escucharlo. Y sobre todo, seguidnos en nuestras redes sociales, @paralelo2020 con número, por favor, os queremos con nosotros. Lo que estáis esperando ahora mismo es nuestra sección habitual de efemérides. Os diré que no, porque ya os adelanté ayer que este fin de semana iba a ser un fin de semana muy gastronómico, y así como ayer tuvimos novedades, hoy quiero que recordemos todas esas entrevistas de gastronomía que hemos ido realizando durante todo este año y que han sido tan interesantes y que me gusta de alguna manera recuperar y que las volvamos a escuchar. Así que el programa de hoy estará dedicado a esa sección de Gastrobar que voy desarrollando durante todo el año, y a recordar a todos nuestros entrevistados. Y comenzamos con el mercado de Sanse, que estuvo aquí su fundador para contarnos pues que iba a abrir inminentemente, y ahora que ya ha abierto y sé de buena tinta que es un éxito, esos 700 metros cuadrados, esos 14 puestos gastronómicos en una zona además donde hacía falta algo así, un mercado puramente gastronómico en el norte de Madrid, pues vamos a recordar qué nos contaba y con qué ilusión nos lo decía. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall.
Pero qué bien
pero
suena
qué
esto.
Bonito es esto, ¿no?
Bueno, pues
Ana.
No he sido yo.
Vaya. ¿Quién ha sido?
Y Beamut tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? Tampoco se quiere echar la...
Luis Beamut, nuestro
¿quién
técnico?
¿Ha sido? ¿Quién ha dicho?
Pues ha sido nuestro invitado de hoy, Javier Frías.
Anda. Javier, ¿tú has elegido esta canción?
Yo he elegido esta canción, sí, porque venía en el coche esta mañana aquí a vuestros estudios y me ha creado como una atmósfera especial que yo creo que es la atmósfera que queremos replicar en el mercado.
Bueno, muy bonito, enhorabuena Javier, de verdad. Bueno, Javier Frías, director de experiencias hacia el cliente del mercado de Sanse, esa gran novedad gastronómica, el nuevo espacio gastronómico del norte de Madrid. Mejor explícanoslo tú, a ver, ¿qué habéis montado ahí? Porque normalmente cuando se hablan de los mercados, que luego se convierten en una experiencia gastronómica, siempre pensamos en esos mercados de abasto típicos, viejos, que en algún momento se han reformado y se han creado estas especies de boutiques gastronómicas especiales. Este no va por esos derroteros.
Y tampoco va por esos mercados que van y vienen, ¿no? De estos que se mueven. No, esto es otra cosa diferente.
Esto es una creación filosófica desde el principio.
Efectivamente. Es decir, sí es verdad que tiene mucha parte de esos dos conceptos, porque es donde es un desarrollo gastronómico que va cubriendo espacios que a lo mejor por uso, por el tipo de vida que llevamos ahora, se tienden a usar menos, ¿no? Como el típico mercado de abastos, donde estaba la pescadería, la carnicería, charcutería y demás. Pues que es verdad que cada vez nos resulta más difícil, en los horarios que abren, pues ir a hacer esa compra, ¿no? Ya tendemos más a las grandes superficies, por los horarios de trabajo y demás. Entonces, una manera natural de reconvertirse es, pues, darle un tinte de gastronomía, ampliar los horarios, cambiar el uso. Entonces, pues, ahí ya sí que nos gusta más, ¿no? Ya se va a disfrutar.
Bueno.
Y ese concepto de food trucks que decís, a lo mejor, que también está de moda, en festivales, en cosas que son itinerantes, que hacen una tipología de comida concreta en un espacio pequeño, normalmente especialistas y lo hacen muy rico, pues igual, lo único que esto mezcla, pues lo que podría ser un mercado gastronómico con un concepto de food trucks en puestos pequeñitos, pero continuo. Es decir, vamos a poder contar con este espacio siempre.
Vamos a situarlo en el mapa, ¿no? ¿Dónde está esto concretamente para que podamos ir a visitarlo? ¿Y cuándo? ¿Dónde y cuándo?
Pues esa quizá ha sido una de las mayores aventuras, ¿no?, en las que nos hemos lanzado, porque es el primer mercado gastronómico que está fuera de un núcleo urbano, porque como normalmente siempre ese reaprovechamiento ha sido de antiguos mercados, todo está siempre en el centro de las ciudades y demás. Entonces nosotros, como hemos validado y valorado este concepto que ha funcionado en muchísimos sitios, y por supuesto no solo en España, que aquí nos está gustando mucho todo lo que sea comer y disfrutar, nos gusta, ¿no? Pero también fuera de España hay muchísimos conceptos de este estilo, y todos funcionan. Entonces hemos dicho, ¿y por qué no llevarnos esto con lo difícil que está cada vez entrar en Madrid, aparcar, atascos, la zona central? Vamos a llevárnoslo fuera para que yo por ejemplo, vivo en Alcobendas. Todos los que vivimos fuera, que entrar en Madrid es un dolor de cabeza.
Que cada vez son más, porque claro, Madrid se está poniendo imposible.
No, y además de todos los pueblos
que esa zona no tiene muchísimo. Y aparte yo creo que tiene muchísimo...
La carretera de Burgos, imagínate.
Y aparte...
Sebastián de los Reyes, hay muchísimas oficinas.
Y es que es lo que te iba a decir, que yo creo que tiene un público para todos los días y a todas horas. Porque tiene mucho público de oficinas, pero también hay mucho público residencial. Entonces, en ese sentido está fenomenal.
Eso es lo que hemos valorado muchísimo. Todos los horarios. Sí, en la situación hemos buscado un sitio que tuviese una zona de influencia de muchísima oficina para que el mediodía igual pues sea una oferta gastronómica muy amplia, que no sea típico a lo mejor restaurante de menú diario, que estás más limitado en cuanto a platos y oferta. Pues aquí claro, va a haber 14 puestos gastronómicos de diferentes cocinas internacionales, con lo cual vas a tener una oferta muy amplia donde poder elegir y no pelearte con, pues, lo típico, oye, vamos a comer, ¿y dónde vamos? Pues a mí me apetece esto, a mí lo otro. Bueno, pues
vamos. Que estamos hablando de 700 metros cuadrados, que es que no estamos hablando de una cosita pequeña.
Javier, ¿y es mercado también? Es decir, ¿puedes hacer la compra ahí o no?
No, va a ser solamente gastronómico. Lo que sí que vamos a poner en algunos de los puestos es como una compra de los productos gourmet.
Claro.
Es
decir,
algo que estás, probando.
Eso,
¿no?
Es algo de lo que a ti te guste, que te encante, pues es el jamón, el queso, alguna de las cosas ricas que vamos a poner. Oye, esto me ha encantado, ¿me lo puedo llevar a casa? Pues sí, se te envasa y te lo llevas a casa sin inconveniente ninguno.
Genial.
Qué maravilla. ¿Cuándo has dicho que se inaugura?
Pues a primeros de julio queremos abrir, estamos ya ultimando detalles, haciendo pruebas de recetas, quedándonos con lo que mejor sale y...
Oye, y ahí necesitaréis mucho personal.
Oye, y aportando
también, ¿no?
Empleo, efectivamente.
Sí, sí, ahí sí. La verdad es que para hacerlo bien estamos calculando que vamos a tener cerca de 30 personas trabajando con nosotros, entre cocineros, camareros, cajeros, personal de office y demás. y al final va a ser un equipo interesante que estamos intentando que se convierta en una familia.
¿Ya los tenéis todos
sí,
fichados?
Nos faltan un par de personas para ajustar, pero yo creo que ya tenemos el equipo preparado.
Bueno, pues desde aquí lanzamos el guante.
Eso, oye.
Ahora vas a tener...
Seguro que hay alguien que nos esté escuchando. El lunes, ¿dónde puede contactar?
Aluvión de currículums. Bueno,
aquí el que estamos buscando algún cocinero que sepa un poco de cocina genérica, porque lo necesitamos para el puesto central que va a dar cobertura a los demás. Y algún camarero también que nos falta, que tengan experiencia sobre todo en barra. O sea que si hay alguien interesado puede enviar el currículum a RRHH. RRHH@mercadodesanse.com.
Perfecto. Recursos humanos,
sí,
mercado.
@mercadodesanse.com.
Oye, que desde Paralelo 20, claro que ayudamos a nuestros oyentes.
Ahí en nuestras redes poniendo ya Paralelo 2020 con número. Ahí tenéis toda la información por si queréis, formar parte
desde tu visión, Adriana, como experta gastronómica, ¿cómo ves?
Yo creo que lo que ha dicho Javier es que es verdad, los mercados están súper saturados. Tenemos mercados gastronómicos en Madrid que hay que pedir reserva.
Sí.
O sea, pedir una reserva en un mercado gastronómico es lo contrario a un mercado gastronómico. ¿Vale? Yo me chico.
Oye, tiene toda la razón del mundo.
Sí, está inspirada hoy.
Está hoy
ha venido guerrera.
Eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que surgir iniciativas que recojan a todos los que estamos chinados de hacer reservas en un mercado gastronómico. Es que si para eso me voy a un restaurante, que tengo más privacidad y más comodidad.
Y que
en un mercado. Claro. Oye, cuando voy al mercado tengo otras, busco otras cosas, pero no reservar.
No, o esperar, ¿no? Mesa.
O esperar, estar allí.
De pie, porque lo he visto, claro. De pie como mirando a las mesas diciendo, a ver
cuándo se levanta.
Termine usted
uno,
rápido, que quiero sentar yo.
¿No? Y luego también pienso una cosa, que es que Madrid al final ya pasa como en muchas grandes ciudades. O sea, al final Madrid ya es, pues eso, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes.
Ya está súper cerca.
Es que eso, claro, tenemos que dar unos servicios pues parecidos, ¿no? A los que de la
además,
capital.
Además, en San Sebastián tenéis mucho famoseo, ¿eh? Mucho periodista, mucho tal. Ahí va a haber VIPs.
Éxito,
va a haber VIPs.
Y una de las cosas que creemos que también más va a traer es que la ventaja es que es un edificio de 4 plantas, que han sido 4 plantas temáticas. Entonces, en la planta inferior se va a abrir un centro de bienestar, tratamientos de belleza, masajes y demás.
Mira.
La planta baja es un centro de ocio infantil y juvenil, pues la típica piscina de bolas, recreativo.
Oye,
puedes dejar al niño
ahí irte a comer.
Claro, que eso para los que son
se ha notado poco que tú y yo los niños como que no, ¿no?
Sí, no, es que de los que somos papás con niños en edades por decir cuidadosamente problemáticas, ¿no? En cuanto a atención requerida, pues oye, lo de dejarles con unos monitores especializados en un parque de bolas y tú olvidarte y poder ir a disfrutar del mercado de Sanse
en la planta de arriba, o sea, esto es
evidente. Y luego si quieres seguir y dejar a los niños un poco más, tienes arriba una terraza chill out donde tomar una copa súper agradable con unas vistas estupendas. Pues la verdad es que yo creo que hemos dado con el concepto global, pues muy atractivo. Vengas por una cosa o por otra, pues puede ser un sitio.
Oye, ¿le vais a quitar clientela al IKEA, que precisamente hace eso, ¿no?
Adrián haciendo amigos, si es que...
Oye, es que el IKEA dejan a los niños y se van luego a la cafetería. Pues ahora, por lo menos, van a subir un poco de nivel.
Oye, pero yo prefiero
el
hacerlo...
IKEA está petado de familias los sábados. No me creo que haya tantos cuadros que comprar. Porque dicen, ¿dónde llevo a los niños al IKEA?
¿Cómo se nota que es domingo, eh?
¿Y cómo se nota que
Javier, discúlpanos, el domingo es que tenemos un programa más así distendido.
Sí, estamos ya muy cansados de todas las
ahora semanas. En verano, como ves, venimos en bañador a hacer el programa.
¿Qué ibas a decir?
No, que se me invita a probar los 14 puestos gastronómicos.
Ya estamos, sí,
claro, hombre,
hay variedad, ¿no? Y eso.
¿Qué te va a decir
luego
aquí?
Luego hablamos tú y yo, Javier.
Claro.
Ahora nos intercambiamos los teléfonos.
Bueno, y además era esto que me decías, ¿no? Que te acompañara yo, ¿no?
Dices, Martial,
¿te referías a esto o no?
Que estoy casada.
Hello, bueno,
hombre,
estoy aquí.
Sí, solo vamos a comer.
Estoy aquí, yo también puedo ir.
Luego con tu marido te vas a la zona de copas.
Adriana, deja a tu marido tranquilito un rato. Vámonos tú y yo de chicas.
También
vamos
es verdad.
A la parte de salud y belleza, luego nos vamos a comer algo y luego una copita en el cóctel.
Tu coche.
Bueno, Luis, un poco de musiquita ahí de fondo, please. Y Javier, lo dicho, enhorabuena. Y a partir de primeros de julio, pues que sea todo un éxito.
Te lo va a ser.
Y si necesitas un empujoncito, aquí estamos para abrirte los micros cuando tú quieras.
Ahí esperamos veros a todos y que vengáis a disfrutar con nosotros un ratito.
Enhorabuena. Gracias.
Pues después de haber escuchado este mercado gastronómico, sobre este mercado gastronómico del norte de Madrid, nos vamos directamente a Ciudad Real, concretamente a poco más de 15.000 kilómetros de Valdepeñas, donde este año tuve la oportunidad de descubrir el Hotel La Caminera, que es un auténtico oasis gastronómico, enológico, de relax, no sé explicarlo. Pero yo creo que vamos a escucharlo y os vais a enterar de dónde tenéis que viajar, iros apuntando a esa localización de La Caminera para vuestras próximas escapadas de fin de semana.
Adriana, ¿de verdad que tenemos que empezar con tu sección?
¿Por qué lo dices?
Porque yo me quedaría aquí bailando. Bueno, de hecho me voy a quedar bailando.
Y que y sea, yo hablo,
y
¿no?
Y tú hablas con tu invitado, porque para eso es tu sección. Es que digo que bailando porque me encanta esta sintonía. Sí, porque es nos verdad. Vas a llevar hasta tierras de Ciudad Real, uh-huh. En las que sé que no solo vamos a comer bien, sí, como es habitual en tu sección, sino que en las que vamos a dormir incluso mejor. Así que yo aquí me quedo bailando y escuchando tu sección, Adriana, cuéntanos.
Pues mira, para contarlo todo un poco mejor y para que todo el mundo se haga una mejor idea, tengo a un invitado muy, muy, muy especial, que es Javier Aranda, el chef con estrella que consiguió del mundo con la estrella Michelin más jovencito y que ahora, bueno, ya va por su segunda y seguro que irá por una tercera y cuarta.
Bueno, no presiones al personal.
Javier, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás? Feliz
Todo
domingo.
Feliz domingo. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien.
Oye, perdóname que me meta, pero el chef más joven, has dicho,
sí,
en recibir
el,
una
bueno, el recibir
primera estrella,
una estrella Michelin cuando apenas tenías, ¿qué? 24, 26 años. ¿Cuántos años tenías?
26 añitos. Sí.
26 años.
Aunque bueno, sigo siendo jovencito. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Sí,
no,
sí.
No digas la edad. No, estaba yo pensando, yo a los 26 años... ¿Sabía hacer lentejas? Bueno, dejémoslo.
Seguro que sabéis hacer otras cosas.
Dejémoslo. Oye, enhorabuena, sí, cuentan.
Oye, Javier, tuve la suerte de estar en tu restaurante, en el hotel La Caminera Club de Campo, que está en un término municipal de Ciudad Real, en mitad de un mar de olivos, y la verdad es que pensé, jolín, qué entorno más bueno para un restaurante tan llamativo y tan bueno. ¿Por qué? Me imagino, bueno, es una pregunta obvia, pero ¿por qué has elegido de repente de estar en Madrid con La Cabra y con Gaitán a de repente decir, bueno, me voy a un cortijo en mitad de Ciudad Real y pongo ahí Retama?
Bueno, pues Retama nace, lo primero es una asociación entre la familia Salles y digamos que nosotros, como, uh-huh. conmigo, y sobre todo lo que más me hizo, en cierto modo, pues o me llamó la atención, ¿no? Y me parecía atractiva la oferta, era porque volvía a mi tierra, ¿no?
Claro.
Siempre, o por motivos de tanto de estudio y laborales, me tuve que salir de Castilla-La Mancha muy jovencito para poder estudiar en la Escuela Hostelería de Toledo y luego seguir con mi formación. Y siempre te queda un poco esa espinita, ¿no? De decir, joder, si hubiéramos... Yo como manchego, con la tradición que tenemos, con también ese fondo refinado de cuchara,
sí,
que caracteriza a La Mancha, joder, te marchas a Madrid y al final como que poco a poco Madrid te va arrastrando, absorbiendo,
te das cuenta
de que llevas ya, bueno, pues 15 años fuera, uh-huh. y que bueno, oye, que también hay que agradecer a Madrid el recibimiento que nos dio en su día y cómo nos trata. Pero bueno, era ese punto atractivo de decir, joder, vamos a volver a casa, vamos a hacer esa cocina de fondo refinado castellano-manchega, vamos a rescatar esos recetarios, como digo yo siempre, de las bodas de Camacho, y vamos a darle a Castilla-Mancha también sitios en los que no solo la cocina tradicional mande, sino también esa cocina tradicional, pero de la mano de lo que es un punto vanguardista, que es lo que muchas veces nos caracteriza,
sí,
en el estado en el que estamos. Y eso fue uno de los principales puntos. Y luego también, sobre todo, pues, al final, cuando tú encuentras un compañero de viaje que te apoya, un compañero de viaje que apuesta por ti y que sobre todo te escucha, que es lo importante muchas veces en esta sí. sociedad, ¿no? Que alguien te escuche y que quiera entender lo que tú quieres transmitir. Entonces al final también fueron puntos importantes para decir, oye, vamos a ir al proyecto de la caminera y vamos a hacer que, pues que oye, que tanto las líneas de calidad y criterio que tiene el hotel se vean también recompensadas pues con una línea de restauración
al nivel. Claro, porque tenemos que decir que el Hotel La Caminera es un hotel de 5 estrellas, que tiene habitaciones de lujo. De hecho, tiene un aeródromo, o sea, que se puede llegar para gente como tú y como yo, Pilar, que tenemos por avión ejemplo, privado. Pues nos cogemos de un momento con el avión, claro. Lo aparcamos ahí, nos vamos a comer a Retama, porque además tiene una experiencia gastronómica de alojamiento en el hotel, cena en el restaurante Retama y spa. Su spa, que tiene 800 metros cuadrados y está todo basado en el aceite de oliva.
Bueno, de verdad. O sea, y todo esto sin mover el coche. O sea, me está encantando la idea.
Bueno, si vamos en jet privado no hace falta.
No, por eso decía lo del coche, porque como nosotras vamos a ir en jet privado. No me estaba refiriendo en que tuvieras el hotel y el restaurante en el mismo sitio. Eso,
no. Da igual.
La idea es un poco, como bien has dicho y remarcabas lo del aceite de oliva, es intentar coger esos puntos fuertes que tiene Castilla-La Mancha y sobre todo es exponerlos dentro de lo que es cada oferta o cada punto de venta, por denominarlo de alguna manera. Si hablamos del restaurante, pues hablamos de un espacio que va vinculado a su gastronomía, va vinculado un poco al entorno, va vinculado al producto de proximidad, a la estacionalidad, es decir, todo muy basado en eso, en el producto que vamos a poder. Pues tenemos un pequeño proyectito que tenemos que estamos arrancando, pues es un poco también ser un poco sostenibles, ¿no? Tanto de aquellas personas que se dedican a la labor del campo, que nos puedan facilitar producto kilómetro cero, como nuestro propio invernadero en el que podamos también desarrollar el producto de temporada y poder seleccionarlo nosotros en su punto óptimo, pues para cerrar la cadena, como decimos.
Claro.
¿No? Y luego, por lo que hablamos del hotel, pasa lo mismo.
Claro.
Al final es fomentar esos puntos pues como una terapia basada en el aceite de oliva. Hay que decir que Castilla-La Mancha pues tiene una de las extensiones de cultivo de olivo mayores, pues podríamos decir, casi del mundo.
Sí. Fíjate que ahora que has dicho lo de kilómetro cero, tan cero que, por ejemplo, el hotel, que son casi 1000 hectáreas, tiene un coto de caza privado para cazar la caza menor, que es la perdiz, y la codorniz, que está muy presente, por ejemplo, en tu carta también.
Sí, al final es eso, es decir, es ver qué puntos fuertes tiene el hotel y cómo nosotros ayudamos a impulsarlos. Es decir, pues uno de los atractivos también que tiene el hotel es el tema de la caza, en este caso la caza menor, como bien remarcábamos.
Sí. Uh-huh.
Y oye, al final ese cliente que viene a destinar 4 días para cazar, ese cliente que busca pues empaparse, ¿no?, de lo que es Castilla-La Mancha, pues oye, ¿cómo no íbamos a ofrecer en nuestras cartas pues esos platos tradicionales como una perdiz a la royal o como un embutido hecho a base de liebre o un paté hecho de codorniz casero en casa? Al final es una manera también de mostrar que, oye, gracias a la caza que tiene la finca también nos proporcionamos un producto que elaboramos y damos una vuelta para partir de la tradición y poner en la mesa de una manera diferente y con un punto más, ¿no?, que también es lo que busca el público, ¿no?, cuando vaya al cónclave, ¿no?, como decíamos, ahí en mitad de la nada, que encuentre esos platos de cocina tradicional que van basados en el entorno.
Y Javier, otra cosa que vamos a derribar un mito juntos,
a ver.
Esa fama no tan buena que han tenido los vinos de La Mancha, de Valdepeñas, ¿no?, pues vinos de pasados con mucha madera y tal, pero esto ya no es así, porque yo he tomado unos vinos de La Mancha en Retama que casi me suben al cielo.
Pues tengo que decir que me sumo a tu opinión, porque como manchego y como persona que viene de familia que tiene también cultivo de vinícola, siempre he tenido ese punto, o tienes ese punto de, bueno, en Castilla-La Mancha tenemos que empezar a hacer las cosas de otra manera.
Sí.
Tenemos que, porque no es que tengamos malos cultivos, sino que hacemos las cosas de otra manera, vamos a denominarlo así.
Sí.
Y tengo que decir que desde bueno, pues que desde que entramos en el proyecto, desde que pusimos a nuestros sumilleres, que todo el equipo, digamos, que mueve la infraestructura, son gente que se ha ido formando con nosotros y gente que hemos ido encontrando en el camino que realmente están apoyando el proyecto. Y desde aquí, pues mira, aprovecho también para dar las gracias y sobre todo saludar a todo el equipo, que son los que hacen posible el proyecto. Pues te vas dando cuenta de que en Castilla-La Mancha no es solo vinos hechos de una manera así como que no, es decir, estamos encontrando cositas de pequeños productores, de grandes bodegas que tienen unas líneas de trabajo más pequeñas que van con otra orientación, en las que hay vinos a un precio buenísimo y sobre todo con unas calidades extraordinarias.
Bueno, sí, sí, hemos hablado varias veces aquí de vinos de... Estoy recordando...
Hecho, más del 60% de nuestra carta, la sujeta a los vinos de Castilla-La Mancha, porque también creemos que hay que potenciar y ayudar a eso, a que el cliente que atraiga al hotel como destino, pues realmente también vea que en Castilla-La Mancha no es muchas veces el mito que hoy día soportamos, sino que también las cosas se están haciendo bien y que, bueno, que hay veces que empiezas de unas maneras y que ahora están entrando, siempre digo, ¿no?, nuevas aires a bodegas y nuevo, con nuevos conocimientos y con nuevos pensamientos que están intentando hacer que los vinos de Castilla-La Mancha sean vinos dignos de estar en cualquier carta de estrella Michelin, de restaurantes con muy buena gastronomía y que sean capaces de abrirse de camino porque eso, o sea, van con precios muy competentes que realmente también muchas veces para un negocio es importante, claro.
Bueno, pues yo te diré que me llevé el aire en 24 barricas, que me encantó, lo tengo ahí en mi casa, lo voy a abrir este fin de semana y que te mando...
Te pones a pedir en el hotel si te regalan una botellita.
Te mando un abrazo muy fuerte porque es un granazo. Nos vamos un minutito a publicidad, no os mováis, que tendremos más novedades gastronómicas.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos amigos, después de este corte publicitario, también tuvimos con nosotros a Cristina Alonso, presidenta de la Asociación Española de Enoturismo y Turismo Gastronómico, integrada por las agencias de intermediación del sector, para hablarnos sobre esos enoturistas extranjeros y de cuánto dinerito se gastan cuando vienen a España. Pues sí, Marcial, el pasado fin de semana estábamos hablando en una noticia que llegó a nuestra redacción, uh-huh. Que hablaba de que los enoturistas extranjeros estaban pues dejándose la pasta, ¿no?
Que son
como
los
se dice.
Que más se dejan la pasta, sí.
Se dejan la pasta en nuestro país, ¿no?
No, se dejan, no. La usan bien.
Obviamente. Y bueno, yo creo que ese perfil de turista, de enoturista o de turista gastronómico, uh-huh. está cambiando y se está haciendo mucho más fuerte, por eso yo creo que tienen que tener una presencia importante en Paralelo 20.
Sin duda.
Y para hablar precisamente de esto, pues tenemos a Cristina Alonso, como bien la has presentado antes, que es la presidenta de la Asociación de Turismo Enológico Gastronómico de España, y es ella quien nos va a definir un poquito más este perfil de turista y cómo se está comportando esta parte del turismo en España. ¿Qué tal, Cristina?
Cristina Alonso,
hola.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola. Muy bien, gracias.
Uy, te escucho un poco raro. A ver,
¿sí?
¿Estás
¿me
ahí?
Oyes más?
Ahora.
Acércate a bien
ver.
Al móvil.
Me acerco.
¿Dónde estás? ¿Desde dónde hablamos contigo?
Desde Miranda de Ebro.
¡Hombre!
¡Qué bien!
¿Cómo se come Miranda de Ebro?
Ya está.
Y se bebe,
sí.
Oye, Cristina, está con nosotros hoy también, y le hemos presentado a Roberto Sanz, que es el director de comunicación y estrategia de Matarromera, o sea que
Gran bodega,
estamos entre amigos. Roberto, si quieres aportar algo a la entrevista de Cristina,
sí,
encantado.
Por supuesto, oye, saludar primero a Cristina y darle nuestra enhorabuena y felicitación, ¿no?, que no se cumplen estas décadas en este sector, y sobre todo la enhorabuena por la labor que hacen, importante labor de divulgación y de apoyo al sector.
Pues felicidades, Cristina, décimo aniversario, ¿no?
Gracias, sí señor, décimo aniversario.
Bueno, y en estos 10 años, ¿qué?
Pues en estos 10 años hemos visto crecer el enoturismo de una forma fulminante casi. O sea, cuando empezamos éramos muy pocos. La nuestra es una asociación de agencias de viaje, intermediarios. No tenemos bodegas, ni hoteles, ni solamente es de agencias. Es de las primeras que se creó en España hace 10 años y hemos visto, como digo, crecer muchísimo el enoturismo. Entonces, estamos muy contentos porque hemos sufrido crisis, hemos sufrido de todo y aquí estamos, ¿no? Todavía trayendo a gente a España. Bueno, y también trabajando con españoles, claro.
Sin duda, pero es verdad que cuando leímos esta noticia, que la dimos, por
sí,
cierto.
Sí, la dimos el fin de semana pasado.
El fin de semana pasada, ¿no? Sí. Que, lo que está creciendo el enoturismo, de lo cual todos nos alegramos. Mm. Pero cuando analizamos los visitantes, fíjate, de Canadá, Estados Unidos y Australia. Uh-huh. Increíble.
Sí.
¿No?
Uh-huh. Sí. Hombre, date cuenta que son países que ya tienen un componente y una tradición enoturística bastante fuerte. Estados Unidos, yo creo que es donde ha empezado el enoturismo como negocio, ¿no? En el Valle de Napa, y Australia también. Y Canadá, bueno, pues porque están cerca de Estados Unidos, sí, pienso. Sí, aunque también tienen bastante enoturismo.
Uh-huh. Y luego europeo, bueno, los británicos y los alemanes, como siempre, ¿no? Que estos son...
Como siempre.
Estos viajan por todo el mundo. Estos,
claro.
Son
claro,
buenos turistas para todos.
Sí, lo que pasa es que tened en cuenta una cosa. Los datos son nuestros clientes. Y nosotros somos agencias, ¿eh? Que hay que tener eso en cuenta también. Entonces, uh-huh. Es un cliente que de entrada contrata una agencia. Hay muchísima gente que viene por su cuenta. De hecho, los vemos. Hay muchísima gente, sobre todo, sí. Francés, inglés, europeos.
Entiendo. Uh-huh. Pero de lo que controláis vosotros, es decir, de los que tienen que consultar con vosotros y planificar con vosotros, este es el perfil de cliente extranjero principal, ¿no?
Sí, además eso coincide en todas las agencias de la asociación. O sea, nuestros son la gente que más usa, que más interés tiene, ¿no? Por el enoturismo. Y además es la gente, yo creo, que más interés tuvo desde el principio. O sea, de bodegas, yo que conozco bastantes y que llevo mucho tiempo en esto, cuando tú preguntas, los primeros visitantes, o sea, lo que es visita, no gente que va a comprar, porque además tampoco se lo pueden llevar, uh-huh. Son de estos países.
Fíjate. Roberto, ¿estás totalmente de acuerdo, no?
Sí, sí, sin duda.
Vosotros también lo percibís en las visitas de vuestra bodega, ¿no?
Sí, de hecho, yo creo que además el cliente nacional se siente además, pues yo creo que un poco seguido e influenciado por esa corriente de turismo internacional, ¿no? Uh-huh. Que tiene más experiencia, que está más habituado y que ha conocido el mundo del vino en otras zonas y que yo creo que nos ha sufragado ese entusiasmo y esa inquietud por conocer más y por acercarse.
Uh-huh.
Sí, porque si os dais cuenta, yo creo que Cristina también coincidirá con nosotros en que muchas veces lo que tenemos más cerca de nosotros es lo que quizá menos conocemos, ¿no? Siempre tendemos a escaparnos a otros sitios y dejar para otro momento lo que tenemos más cerca. Y en zonas como en España, que tiene regiones vitivinícolas con una tradición importante, pues se está moviendo durante los últimos años, ¿no? También es cierto que las bodegas han hecho mucho por acondicionar sus instalaciones, porque ya no sean centros operativos, sino porque sean centros enoturísticos en los que se brinda una experiencia mucho más amable, ¿no?
Sin duda alguna.
Yo, en relación un poco en la línea de este argumento, alguna vez lo he comentado que el año pasado se publicó en un periódico importante nacional un estudio sobre los litros de vino de media que puede beber una persona, uh-huh. y publicaban tanto Europa como Estados Unidos. Y la conclusión al final era que en España no se bebe vino. No se bebe vino en relación a cómo se bebe en el resto de Europa y cómo se bebe en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, madre mía, con lo que tenemos aquí, sí. ¿No? Y lo poco que lo aprovechamos, como bien estaba diciendo Roberto. Sí, pero esto es está verdad. Cambiando, ¿no, Cristina?
Sí, esto que lo digan a Roberto de las bodegas. En España no es que no se beba vino. En España el problema es que el consumo de vino ha decrecido. Entonces, sí que se bebe mucha cerveza también. Y es que en otros países está creciendo. Uh-huh. Y uno de los problemas, que supongo que Roberto también está de acuerdo, es que en España la gente no está tan dispuesta a pagar por el vino como en otros países. Uh-huh. Aquí, cierto. Cuando estamos por Madrid, yo que soy de Miranda, fíjate, estamos al lado de La Rioja, estamos muy cerca de Ribera, aquí el vino es barato. O sea, pagar 2 euros por una copa de vino en Miranda ya estás tomando un vino caro. Si vas a Madrid ya estás entre 50, 4... y nos parece muy caro, ajá. Pero es que si vas a Estados Unidos, sí. Por menos de $10 no te tomas un vino.
Sí, sí.
Es verdad,
entonces,
verdad.
Pero es que no en Estados Unidos, en Burdeos pasa parecido. Entonces, pero lo bueno, también hay que ver lo bueno, ¿no? Es que aquí en España cada vez estamos bebiendo vino de más calidad. Que si es más caro o no, eso habría que verlo. Pero sí que la gente está buscando un vino de más calidad. Lo que yo creo que se ha perdido es el consumo de vino simplemente como algo, una bebida sin mucho proceso. Beber vino, pues hay que beber algo y se bebe vino, ¿no? La gente cada vez está eligiendo más lo que bebe. Y yo creo que eso, pues, oye, es bueno, ¿no?
Sin duda. Y además lo hemos dicho muchas veces, no hay vino malo ya. Ya no hay vino malo.
No.
Es que cualquier gama de precio, ¿eh? Te pides una botella y sobre todo de estos bodegas también que hacen su vino de diseño, su vino de menos tirada en botellas, la verdad es que está riquísimo, ¿eh? Uh-huh. Esos vinos de autor, por ejemplo, que tomas, que dices, es una experiencia también tomar esos vinos, ¿no? Uh-huh. Fíjate el Emina Rosé, Prestigio, que Rosé, que sí, nos está presentando aquí Roberto en el programa y bueno,
tiene una joya.
Una joya, ¿no?
Precioso.
Oye, a ver, lo importante es que era... como saltó la noticia, es el perfil de estos turistas que luego a la hora de consumir y a la hora de gastar y de invertir también sus viajes en España son los números uno, más que los que van a Sol y Playa, por ejemplo.
Hombre, eso desde luego, porque también, o sea, repito, que son nuestros clientes, los que nosotros conocemos, entonces el gasto medio de ellos es muy alto en comparación con cualquier otro tipo de turista que viene a España. Es alto, lo primero, porque ya de entrada están contratando los servicios de una agencia. En ese gasto medio se incluye, nuestros clientes se quedan en España, puesto que son extranjeros, o sea, pernoctan aquí, pagan, son gente que está dispuesta a pagar por la visita a la bodega y además a pagar por una visita premium más que por una visita normal. Sí. Es gente que viene a catar vinos y también viene a comer, porque claro, el turismo gastronómico del vino
van de la mano,
visto que van juntos.
O sea, no es un perfil. Separar. Yo diría, Cristina, si me lo permite, un perfil cultural también un poco superior, ¿no? Porque luego les gusta, o sea, lo mismo, tienen una estancia aquí en España planificada principalmente con la visita a bodegas y el enoturismo, pero luego visitan Madrid y Barcelona dentro de sus planes y eso es muy de destacar, ¿no? No vienen al clásico, a la clásica playa, al clásico sol, ¿no? Sino que quieren culturizarse.
Que es un turismo cultural, sí, y tiene un componente importante de turismo urbano. O sea, no suelen ir a la playa. Y además es un turista que eso lo tiene como separado, ¿no? O sea, si tiene una parte de turismo donde cambian de hotel, donde van visitando sitios, por supuesto quieren, están muy interesados en la historia. De hecho, nosotros siempre intentamos vender que el vino es parte de nuestra cultura, sí, igual que la gastronomía. Tú puedes aprender la historia de España pues a través de catedrales, de monasterios, a través de libros o a través de la gastronomía y el vino. Y eso es lo que nosotros intentamos transmitir y lo aprecian mucho.
Así es.
Y sí, o sea, son gente que les gusta disfrutar y que les gusta la experiencia auténtica. Eso, ellos van buscando también autenticidad y buscando lo que es salir de ciudades y a la vez disfrutar de las ciudades, ¿no? No es, cuando ellos van a la playa van por separado, o sea.
Cristina, ahora que justo estabais hablando de ese turismo de playa, de tal, y justo me recuerdo cuando dimos la noticia y una de las cosas que nos gustó, nos llamó la atención de vuestra nota de prensa, es un poco que va en línea con eso que estamos diciendo de tenemos que seguir creciendo el turismo en España, tenemos que hacer un turismo de calidad, diversificar, y en esa nota de prensa recalcabais muy bien cómo el enoturismo tiene que ser algo que tenga que apoyarse desde varios ámbitos estatales, públicos, privados, porque decíais, ¿no?, que hay que tener en cuenta que no está todavía masificado y sobre todo una cosa muy importante, que no es estacional.
Exacto. Eso es lo recalcábamos,
lo recalcabais y es, efectivamente yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta si España quiere seguir en ese crecimiento que por supuesto queremos seguir. Claro.
Uh-huh. Y otra cosa que recuerdo si está recalcado en la nota de prensa, el enoturismo usa los recursos que ya existen, no hay que hacer nada nuevo para hacer enoturismo. Quizás algún hotel mejor en algún sitio, pero no hay que construir otro museo, no hay que construir, las bodegas están allí, nuestra gastronomía está allí, o sea que ya es simplemente usar lo que hay.
Qué bueno.
Entonces también es muy sostenible.
Muy bien.
Voy a dar un dato, o sea, si tengo un momento,
sí,
que no, que creo que no está en la nota de prensa, que es muy curioso, y es que nosotros lo hemos observado antes, hace 10 años, cuando empezamos el turista que venía aquí buscando turismo de vino. Ya había estado en otras zonas, había estado quizás en Francia, sobre todo en Italia, que está muy desarrollado, y cada vez más vemos que el enoturista viene a España como primer destino enoturístico, que no ha estado antes. Y eso para nosotros es muy importante y a la vez muy satisfactorio. Porque quiero decir que ahora estamos en el mapa del enoturismo. España ya es un destino.
Y lo que influye en el sector también. Cristina Alonso, presidenta de la Asociación Española de Enoturismo y Gastronomía, muchísimas gracias por estar con nosotros en Paralelo 20 y bueno, y a seguir creciendo, amiga.
Nada, gracias a vosotros y cuando queráis, ya sabéis, a disfrutar un poco de enoturismo, ¿no?
Un abrazo.
No hace falta que lo digas.
Chao, chao.
Venga,
chao, chao.
Un abrazo, gracias.
Y nos sentimos muy orgullosos cuando José Manuel Miguel, chef de Bit, del restaurante de Calpe, viajó a Siberia y nos lo contó para disfrutar de una cuatro manos con el chef ruso Sergei Sabinov. Y así nos lo contó. Oye, Marcial.
Dime, guapa.
A mí una de las cosas
porque
que más...
Porque lo eres, ¿eh? Lo eres.
Gracias. Gracias, Marcial. A mí una de las cosas que más me gusta, hablar, ya sabes que es de la gastronomía, pero no siempre tenemos oportunidad de entrevistar a la gente in situ, ¿no? Cuando está viviendo un hito en su historia o en su profesión.
Entiendo.
En este caso, vamos a tener la fortuna de entrevistar a José Manuel Miguel, ¿vale? Que es el chef de Bit, es un restaurante de Calpe. Y además, te voy a contar una curiosidad de él, es el único chef español que ha conseguido una estrella Michelin tanto en Francia como en España, que eso es un auténtico honor.
Bueno, yo creo que el único, ¿no? ¿Hay alguien más que lo haya conseguido en dos países?
No, no, que sepamos no, porque bueno, él estuvo allí trabajando en Francia y durante su estancia pues consiguió esa estrella Michelin.
Y ahora está en Rusia y le van a dar estrella Michelin en
Rusia. Bueno, yo creo que donde vaya, ¿no? Pero ahora mismo estamos le tenemos al teléfono. José Manuel, ¿qué tal estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas, José buenos Manuel, días de
bienvenido.
Domingo.
¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí, desde Siberia, Siberia con amor.
Desde Siberia con amor, nos manda saludos. Esto sí que es un saludo de categoría, Marcial.
Ahí los productos se conservan bien, ¿no? Con el frío.
Ostras, sí, con el frío se congelan bastante.
Oye, José Manuel, una pregunta. Cuéntanos un poco para los oyentes qué hito es este del que estoy hablando, ¿no? ¿Qué haces en Siberia? Es la gran pregunta. ¿Qué haces allí?
Pues mira, pues es un poco que hemos querido aportar o enseñar o mostrar un poco la gastronomía que realizamos en España, en el Mediterráneo y en este caso en el restaurante Vite en Calpe. Con un evento que se ha organizado por una revista que hay en la zona de Alicante, una revista rusa que también está aquí en esta zona de Siberia. Entonces, bueno, por mediación de ellos son los que han organizado este evento.
¿En qué consiste el evento, José Manuel?
Pues es un cuatro manos con un chef con bastante reputación de aquí de la zona, en los cuales él va a hacer unos platos y yo otros.
Bueno, un mano a mano, esto es como los toreros, ¿eh?
Sí, mano a mano, eso es.
A plaza cerrada.
Bueno,
eso es.
Efectivamente. Eso es. El restaurante de Siberia se llama Manilov Gourmet, está en sí. Omsk, ¿no? Si no me equivoco.
Eso es.
Y el chef se llama Sergei Sabinov. Este chef, que es muy conocido de la gastronomía siberiana o de Siberia, no sé si es así, rusa,
sí.
Básicamente pues ha hecho una invitación a un chef español, en este caso José Manuel, y han cocinado el viernes, si no me equivoco, a cuatro manos, platos mezclados, ¿no?, de la gastronomía rusa. Oye, ¿cómo será la gastronomía rusa con la gastronomía mediterránea? Que es una bomba de relojería.
Que nos lo cuente José Manuel. ¿Cómo habéis hecho los platos? A ver, cuéntanos, ponnos los dientes largos.
Pues si te digo la verdad, ha sido bastante complicado porque realmente ellos aquí a nivel de producto es totalmente diferente al nuestro. Entonces sí que es verdad que para conseguir el producto que queríamos y un poco adaptarlo aquí ha costado bastante. Pero bueno, al final nosotros vamos a hacer aquí un atún rojo del Mediterráneo y luego un solomillo, que era, bueno, pues aquí la carne es muy buena,
sí.
Y vamos a hacer un postre. Entonces sí que es verdad que sí que nos ha costado un poquito a nivel de producto y un poquito de eso, de conseguirlo bien aquí, porque bueno, y más en Siberia, o sea, Se vería así, una materia prima como la nuestra es muy complicada.
Claro, pero tú no te has llevado nada, sino que lo tienes que hacer con productos de allí, ¿no?
Claro, yo no me he podido llevar nada por el tema de las aduanas y todo, que son bastante estrictos aquí. Sí, sí. La verdad que cuando entras en Rusia te das cuenta que entras en otro mundo. Y eso se nota. Entonces sí que es verdad que desde ese punto de vista pues nos hemos tenido que adaptar al producto que ellos tenían aquí, y la verdad que ha salido genial. O sea, hemos triunfado.
Oye, José Manuel, ¿qué nos destacarías de la gastronomía rusa para los que no conozcan nada de la gastronomía?
Yo lo que he probado aquí, ellos, por ejemplo, trabajan mucho lo que es el tema de ahumados. Ahumados trabajan bastante, marinados, sobre todo pescados ahumados y pescados marinados. En esta zona, como en Omsk, tenemos un río muy importante, trabajan mucho lo que es la trucha. Y luego, a nivel de carne, pues ellos, yo, mi punto de vista es que ellos lo que más trabajan es la carne, porque es lo que más facilidad tienen y mejor producto tienen. Entonces, bueno, pues probar, el otro día estuve probando un pato de corral que ellos tienen aquí de la zona, solomillo, vacas de la zona, y la verdad que muy buena, la verdad que muy buena.
Muy buena calidad, ¿no? Oye, ahora que hablas de maridar, los vinos, porque claro, nosotros aquí en España, que presumimos también de los vinos que tenemos y de lo bien que maridamos los vinos con las comidas, ¿no? Con las carnes, con los pescados, con los arroces, ¿cómo lo llevan los rusos en esto?
Pues mira, dos restaurantes que he estado me han sacado un vino del Priorat y otro Rioja.
¿En serio? Sí.
O sea, qué bueno. Imagínate. Pero bueno, ellos trabajan un montón, pues el vino de importación. Ellos, vino franceses, españoles, italianos.
Porque
pues,
por vino no destacan, por eso te lo decía. No es que estuviera preparada esta pregunta.
De momento no he probado ningún vino ruso. Claro. Y sí que es verdad que ellos con lo que se mueven es con vino de importación. Sí que es verdad que el restaurante donde hemos hecho el evento tiene una bodega de vinos brutal. Tienen como más de 1,000 referencias.
¿Internacionales todos o qué?
Internacionales todos. Y estuve viéndola y tienen unos vinazos franceses, españoles, italianos que es para quitarse el sombrero.
Porque allí, José Manuel, en vino no sé si beberán mucho, pero vodka igual sí, ¿no?
¿O cómo?
Hombre, el vodka sí, el vodka para ellos es un ritual, el vodka, ¿eh? Vodka ellos. Y de hecho es súper curioso porque nosotros con el grupo de españoles que hemos ido y tal... ¿Sí? Pues había uno que antes de cenar pues dijo, bueno, yo quiero tomarme un vodka por probarlo. Y le dijeron que no, que la tradición, que tú nunca puedes tomar vodka y luego vino, o sea, que siempre tiene que ser el alcohol en aumento. O sea, si te tomas el vodka, luego no puedes pasar al vino. La verdad que es súper curioso.
Tiene que ser más fuerte que el vodka todavía, ¿no?
Imagínate, se lo rechazaron claro. Y dijeron, ni de coña.
Qué bueno.
No, pero este como fue cabezón, dijo que no, que a mí me sienta bien, que no pasa nada. Pero yo sí que es verdad que eso me resultó curioso. O sea, que tomaron primero, que ellos no toman nunca al revés, siempre tiene que ir en aumento. O sea, bueno, bastante curioso.
Oye,
bueno.
José Manuel, tú realmente estás allí porque eres muy reconocido por el restaurante Vid de Calpe, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco, háblanos de tu restaurante, de tu gastronomía, qué te gusta hacer, qué te gusta cocinar.
Pues mira, nosotros estamos allí en Calpe, en el restaurante Vid, que está dentro de un hotel boutique gastronómico que se llama Kumbu. Y bueno, tenemos el bistro que se llama Comfort, que es Big Gourmand por Michelin, y luego tenemos Beat, que es el gastronómico con una estrella Michelin. Y nada, nosotros lo que hacemos es una cocina de producto de temporada. Nos regimos mucho por el respeto a la materia prima, y bueno, pues en la carta uno se puede encontrar pues un poco un viaje gastronómico, porque bueno, al final yo he sido una persona que ha trabajado 8 años en Francia y también ha trabajado por España en Arzá, Martín Berasategui, el Hotel Ritz de Madrid. Entonces, pues todo ese tipo de influencias al final se transmiten en la carta que tenemos en el restaurante, pero la verdad que es un restaurante que nos basamos en el producto, en el respeto a él y siempre intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, a mí siempre me gusta, Marcial, preguntarle esto a los chefs, porque sé que es una pregunta muy complicada. ¿Cuál es tu plato favorito?
Hombre, pues esa respuesta es fácil. Como buen valenciano ya sabéis la respuesta. Ah.
Una paella.
Sí, o un buen arroz en sus, oye, en
Marcial,
sus variedades.
Algún día tenemos que hacer un monográfico de la paella valenciana, porque yo he descubierto muchísimas cosas de la paella valenciana que no se sabían. De hecho, yo hasta hace 4 o 5 años que me casé con un que me he casado con un valenciano, no sabía que la paella valenciana es de pollo y conejo. Esto, si tú no estás acostumbrado a visitar Valencia...
A mí esto más me gusta, más que con
marisco. Y caracoles.
Me gusta más que con marisco, ¿no? Con caracoles no. Pero con pollo y conejo se me gusta.
Pollo, conejo, bachoqueta, cachofa,
garrofón, ¿verdad?
Garrofón. Hojita de romero.
A mí me gusta el socarrat.
Y leña de naranjo.
Y leña de naranjo.
Fíjate, ¿eh? Sí, que un chef estrella Michelin diga que su plato favorito es la paella.
Me gusta lo quemadito, ¿no? Socarrat se llama, ¿no?
Socarrat. O sea,
Socarrat, me encanta.
Oye,
bueno,
¿tenéis algún plato? Yo sé que hay chefs con estrella Michelin que tienen versiones de platos de arroz. De hecho, una de Socarrat. ¿Tú tienes algún guiño a la paella en el restaurante?
Nosotros en el restaurante lo que trabajamos más es algún arrocito meloso.
Me encanta.
Lo hacemos meloso.
Esto lo que yo te decía, que otras variedades de arroz a mí me gustan más que la propia paella, que está buenísima, ¿no? Pero que me gusta probar otras. Mira, el arroz meloso, por ejemplo.
Sí.
Me encanta. Sí.
Oye, y en cuanto a vinos, José Manuel, yo últimamente me están chivando que los vinos de Alicante se están poniendo
buenísimos.
¿Sabes que no hay vino malo en España ya?
Hombre, la comunidad valenciana ha tenido que ponerse las pilas bastante con el tema de los vinos, ¿no? Por el clima también, pero los vinos últimamente de Alicante están poniéndose...
La verdad es que el crecimiento que ha tenido la comunidad valenciana, tanto gastronómico como de vinos, en los últimos 5 años, 10 años, la verdad que está siendo destacable en España. A nivel geográfico estamos ya siendo muy una cabecera. Calpe, por ejemplo, es la pueblo o ciudad por habitante con más estrellas Michelin de España.
Sí.
Es verdad que dimos esa noticia aquí en el programa.
Yo conozco muy bien Calpe, ha sido una de los sitios de la costa de Alicante la que más me ha gustado siempre, y además tengo amigos allí que tienen casas y tal, y he pasado veranos enteros allí jugando en el club de tenis, que yo antes jugaba mucho al tenis, en el club de tenis ahí he jugado.
Es que hay mucha tradición.
Con pista de tierra batida y todo, y la verdad es que es verdad que tiene muy buenos restaurantes, y ya estrella Michelin es de los sitios de España, no sé si el norte con tu tierra y Alicante, ¿eh? Sí, sin duda alguna, y Calpe concretamente. Bueno, oye, una preguntita solo, ¿cuál es la finalidad realmente de que estés ahí en Rusia? Aparte de esto, ¿se va a hacer un reportaje? ¿Lo van a cubrir los medios? ¿Vas a ser en la tele? ¿Qué vais a hacer concretamente así a nivel comunicación?
Está teniendo mucha repercusión, tanto en radio como en televisión. Ajá. Y bueno, también es una forma muy importante, pues porque también en la zona de Alicante hay una comunidad de rusos bastante amplia, entonces
claro.
es un poquito como
acercarse,
pues,
¿no?
Hacerles llegar, o sea, claro,
qué
eso
bien,
es.
Claro, un guiño a ellos. Lo van a ver ellos también en sus revistas y en sus canales de televisión y todo, claro, creo que sí.
Eso es.
Muy bien, José Manuel Miguel, del chef de Beat, del restaurante Beat de Calpe, que ahora está desde Rusia con amor.
Como
decía James Bond.
Eso es.
Muy bien, José Manuel. Oye, encantado.
Muchas gracias.
Y un acierto, Adriana, que le hayas traído, claro que
feliz
sí.
Domingo, José
feliz
Manuel.
Feliz domingo.
Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena.
Hasta luego. Gracias.
Chao. Qué curioso, ¿no? Fíjate, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que últimamente también trajimos hace poco otro chef que había ido a otra zona del mundo para hacer ese acercamiento, y son hermanamientos entre países que se está haciendo mucho porque cada vez estamos en un mundo más globalizado donde la gastronomía se mezcla muchísimo y sobre todo que cada vez está puesta con mayor valor y con más importancia. De hecho, por ejemplo, en San Sebastián, Marcial, hay una exposición súper bonita de Arzak, ¿vale? En la que no se habla de la gastronomía de Arzak, es Arzak en su salsa, se llama la exposición, y de lo que trata es de un viaje culinario desde 1879 hasta el siglo XXI, pero a través de un elemento cultural, que es la mesa. Más concretamente, la mesa de la familia de Arzak, que es lo que
bueno,
trata
¿dónde
de
es?
Esto.
¿Dónde lo hacen?
Es en San Sebastián, en el Museo EOA, creo que, que se llama así el museo. Y es muy importante este tema de cómo se cierran los negocios a través de una mesa. Pues hemos llegado al final del Paralelo 20 de hoy. Os esperamos el fin de semana que viene aquí a las 9 de la mañana en Radio Marca, 8 en Canarias. Que paséis una feliz semana. I love-